Bienvenida al aire, Adela Dubra, vicepresidenta del Sodre, quien tuvo la idea de hacerle la propuesta a Edinson Cavani para poder atraer a más varones para estudiar danza en las escuelas formativas del Sodre. Y logró, pero gran repercusión. Todo el fin de semana, varios medios del mundo estuvieron levantando la noticia. ¿Qué tal, Adela?
Buenos días, ¿cómo están, chicas? Gracias por la invitación. Un saludo para la audiencia y para toda la radio, que es un lugar querido para mí.
Gracias, qué lindo recibirte en De Taquito. Adela, la pregunta obligada, ¿cómo se te ocurrió, cómo se te cayó esta manzana arriba del cerebro?
¿Qué tal? Está buena la pregunta. No tengo ni idea de dónde surgió, no, en realidad es un chiste. No soy nada futbolera. Casi que no he visto ningún partido de fútbol entero en mi vida. Soy un poco ansiosa, soy más de pararme, ir y venir, que más que concentrarme demasiado.
Por eso pensaste afuera de la caja.
Poco futbolera mi familia, así que está. A Cavani, yo creo que es un tema de intuición. Creo que Cavani es una persona que todos percibimos como una persona un poco distinta en algún aspecto, ¿no? Como que tiene alguna cosa de espiritualidad, que podemos intuir que uno sabe alguna cosa de él, como que es una persona que tengo entendido que es, como digo, espiritual, un poco religiosa, y un hombre, no sé, de alguna manera uno le ve algo distinto. Pero tuvo que ver con una obra, yo creo, plástica que vi de Paula Delgado, donde una obra que vi en la Bienal de Montevideo, que estaba con el torso desnudo y una imagen como religiosa, como... Y creo que en realidad todos sabemos que el físico de Cavani es el físico de un atleta, y de una plasticidad, claro, y una elegancia fuera de lo común para lo
que puede dar bailarín.
Exactamente.
Está tallado. Que
estábamos pensando en un jugador, no estábamos nada, fui totalmente de hablando con Pablo Aguiar, que es director de la CENFA, me contaba esto de que la falta de varones, de la cantidad de pocos varones que se anotan, de cómo los niños dejan de bailar, de repente a los 7, a los 8 van a ballet y a los 9 los padres los sacan. Y ahí le digo, habría que tratar de conseguir a un Cavani que nos haga una campaña de esto. ¿Vamos a escribir una carta? Pues sí. Y tuvimos la suerte que tuviera en Salto. Y hoy, mirando lo que pasó, tuvimos la suerte de una cosa que yo no sabía, era que su señora, Jocelyn, sabía que ella había bailado en el Carnaval de Bella Unión, tenía alguna vinculación con la danza, pero tenía claro que ella había estudiado ballet, chica, y Jocelyn Bugart, además, es egresada de CLAE, claro, primera generación de gestión cultural, y desde que está en París viviendo con Cavani, hizo 2 másters en gestión cultural. Pero eso fue absolutamente un dato que conocimos después.
Claro, entonces en ese intercambio, cuando vos le mandás la carta, encontraste un núcleo familiar con cierta sensibilidad cultural.
Absolutamente, y ustedes que son periodistas me van a entender. Yo siempre he buscado, durante mis años de periodista, siempre he buscado la complicidad de la mujer del entrevistado, porque quien sabe que una
tal
mujer
cual, está estrategia. Mucho.
Absoluto. Entonces yo conseguí los mails de los dos.
¿Le mandaste directo a los dos?
A los dos. Yo conseguí el mail de ella a través de una compañera del Sodre, que fue compañera de ella en el CLAE. Yo tuve ese dato de que teníamos el mail de ella, pero era un mail y lo tiré así... Como ustedes tirarán, no tienes que saber cuando es periodista, tirás, voy a tratar de entrevistar a Shakira y mandás un WhatsApp, a un teléfono que te mandan, y a ver si consigo a Mick Jagger y tirás un mail.
Lo intentás, tirás cañitas, obvio.
Voy a tirarle a Obama, tengo el mail de Obama, vamos a mandarle un mail y lo mismo, no, pues tengo el hermano de Obama, me pasaron el mail del hermano de Obama.
¿Y cuántas se pescan así, además, no?
¿Cuántas se pescan así? Absolutamente, y fue, por eso no tengo duda que son mis años de periodista que te dieron ese, bueno, vamos a probar, y yo pensé, no perdés nada, ¿no? Y para mi enorme sorpresa, enseguida tenía un WhatsApp de ella en mi celular, le dejé el teléfono mío, diciéndome, contestamos, contá con nosotros.
¿Qué más?
Y ahí me entraron unos nervios horribles.
Claro, ahí había que hacerlo.
Después estuvieron como 7 horas filmando en el auditorio.
Bueno, allí empezamos un intercambio muy muy entretenido con ella, porque ahí te fue la idea de decir, bueno, a ver, yo sabía en mi cabeza que yo quería ver a Cavani de zapatillas, de ballet y calza. Eso es lo que yo quería como imagen.
Pero ¿cómo lograrlo? Era el tema.
¿Cómo
lograrlo? Y ahí empecé en un tímido WhatsApp con José Luis, decir, ¿te parece que se animará a poner zapatillas? Sí. ¿Te parece que se animará a poner esas calzas? Sí. Y me hace una gracia porque estos días los hombres debaten qué es más duro ponerse. Y yo digo, no, para mí no es la calza, no, es la zapatilla. ¿Qué es lo que menos animaría a un hombre común y corriente a ponerse?
Claro, generaste ese, bueno, ese debate.
Él se animó a todo, y todo era un sí. Después fue contactar por supuesto que el Sodre, como todo el Uruguay, como todo el Estado, estamos haciendo recortes, ajustes, abatimientos. Un año difícil para el país, y además la idea de este gobierno siempre es de austeridad. Así que fue, ahí llamé a Carlos Amelio, que es un director de cine y publicidad, quien le tengo un enorme respeto y lo conozco, a pedirle si estaba para hacer esto de manera gratuita. Me dijo que sí. Juan Miguel Herrera, creativo, lo mismo.
Y a Cavani de entrada le planteaste que fuera honorario, o después se habló eso, o de entrada elegiste si ponía su imagen para colaborar con una causa así.
Fue absolutamente decir, las escuelas del Sodre son escuelas honorarias. Ahí le mandamos una carta en la cual le contábamos esto de los niños, le decíamos que era una pena porque eso también es una salida laboral para los uruguayos, cosa que es absolutamente cierta. Y además le dijimos que seguramente con su figura, con su imagen con tanta potencia, que puede llegar a tantos niños, a tantas familias, y que además seguramente en otra vida él fue bailarín.
Y ahí dijo,
tocaste su corazón.
Claro.
Que eso me pasó a mí hace muchos años en la escuela de ballet, que yo no estudié ballet de chica, estudié de grande, me tenía pendiente. Y un día fui a una escuela y una profesora me dijo, no tenés idea de cómo bailar, pero tenés buenos pies. Ah. Es más, en otra vida capaz que fuiste bailarina. Así que ahí me quedó esa imagen que para mí fue como, wow. Porque cuando te dicen algo de la otra vida, viste que como que te llega el corazón, porque dices, ay, esta persona algo sabe.
No, agarraste el concepto y lo
claro,
y
si te resuena, viste.
Pero lo retrité 10 años después.
Qué más.
Adela,
un jefe mío decía, conversando con la gente se aprende mucho. Y algo de eso, ¿sí? Va como agarrando...
Claro.
Experiencias y frases y ideas de todos lados, que es una especie de cóctel rarísimo que tanto te sale, porque la verdad que tuve fue suerte que estaba en salto y que tuviera tiempo de hacerlo y ganas, ¿no? Evidentemente.
Está, pero tuviste toda la estrategia de tocar la fibra sensible, que era de lo que se trataba la campaña, en definitiva, ¿no? Así como a Cavani le tocaste la fibra sensible vos, él lo que tiene como objetivo es tocársela a todo el resto de los uruguayos.
Y bueno, y uno piensa, ¿quién? Y un director de cine o de publicidad que lo llames a decir, bueno, para más hacer esto, imagínate, las escuelas del Sodre son gratis, los niños que vienen a estudiar, es difícil, dejan de estudiar, imagínate, esos niños, no solamente lo que dejan, sino lo que siguen. Uno piensa, ¿cuánto soporta el niño que sigue? ¿Cuántas burlas soporta el niño que sigue? Yo escuchaba todavía a Natalia Sobrera, que es directora de la CENFAS, diciendo... Y ella sigue viendo niños que tienen que esconder las zapatillas en la mochila.
Oh, claro.
Y digo, qué duro que es eso, qué fuerte, ¿no? Para todos nosotros, como realmente decir, todavía, y voy más allá, no solamente la zapatilla de ballet, ¿cuántos niños todavía tienen que reprimir las ganas de poder decir, hay muchos de estudiar teatro, todavía hay muchas familias que lo ven como de raro, como de como no, agarrar para otro lado.
Ay, qué horrible.
Que lo desestimulan o que directamente se lo prohíben.
Adela,
cerca, ¿no?
Sí, y me acuerdo cuando vos en la nota con Telemundo decías, ¿quién no tiene ese tío pesado que te va a tomar el pelo en una reunión familiar? Pero de las repercusiones
no
de la...
¿Quién tiene ese tío pesado que hace el chiste homofóbico, no? Que dice, salió medio embromado y le gusta el ballet. Y yo pienso, ¿ese niño ahora puede decir sí? O que salga otro tío a decirle, sí, pero mirá cómo Cavani se puso una zapatilla. Porque esta campaña aparece ahora estos días en los ómnibus, en las pantallas adentro de los ómnibus, con esa foto lindísima. Sí, esa foto lindísima de Nicolás de Dragopián, que está Cavani con calzas, con una posición muy de ballet. Y que tiene esa frase tan linda de que los niños tienen que tener sueños y que los adultos tenemos que ayudarlos a cumplir.
Es un quiebre fuerte el que hizo. El mensaje es un quiebre bien fuerte porque es el ídolo de muchos de esos que son homofóbicos. Entonces, claro.
¡Ah, te moriste! ¿Entendés? Te quedaste sin palabras.
Tu propio ídolo. Falta que ahora salga el Ruso Pérez, ¿viste?
El Ruso Pérez de zapatillas.
Algo así. Es como algo así para esa mentalidad.
Adela, contanos alguna repercusión que te haya llamado la atención. Algunos comentarios, cartas,
bueno,
algo que te haya llegado.
Yo soy muy, muy, muy de Twitter. Hace 11 años que tengo Twitter. Soy una fanática de Twitter. Soy una persona que antes que prefiero mirar Twitter a mirar series de Netflix. O sea, soy muy, muy... Para mí es una conversación que nunca deja de aburrirme, interesarme. Me he pasado estos días mirando Twitter, mirando los comentarios en los portales, de todas las notas que han salido, que la verdad que los colegas han sido muy, muy cariñosos y muy... una cosa... linda, me parece a mí, del medio periodístico, de engancharse y darle para adelante a la campaña. Yo creo que el Sodre, evidentemente, con el prestigio que tiene, y en un año donde todos con la pandemia tenemos claro que como que hemos puesto más en valor lo que es el artista, ¿no? El coro, el cantante, el músico, ¿no? Entonces hay una cosa que estamos más sensibles y bueno, creo que hubo de parte de la prensa también un muy lindo apoyo que ha hecho que la campaña realmente explotara, porque uno cuando tiene esas cosas no sabe dónde va a ir, tiene sus propias patitas, nosotros no somos una agencia de publicidad, no tenemos ese músculo, y bueno, los colegas han hecho, yo creo, una gran fuerza y a ellos también les agradezco. Nos ha pasado, yo estoy muy 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 impresionada, bueno, obviamente Francia, Inglaterra, bueno, un montón de prensa internacional, España, comentando con esa foto de Cavani con el vestido de bailarín. Y después en Twitter, que a mí me parece una conversación que yo sé que no es el mundo, pero es una parte del mundo. Hace tiempo ya que está instalado esto de que Cavani es el mejor uruguayo vivo, ¿no? Lo dice Federico Castillo, que es @fedecas, que es claro. Un criterio muy interesante.
Sí, un gran de búsqueda.
Y acá Camila pasa diciendo el lado Cavani de la vida.
Yo le digo el lado Cavani de la
frase.
A mí me tiene muy impresionada lo unánime que es Cavani, porque uno sabe que en redes sociales exponerse siempre... hay mucho hater, mucha gente que tiene ganas de tirar mala onda. Y de verdad que si mirás, es como muy unánime el hecho de decir Cavani hace todo bien, Cavani... Marcelo Sova, otro colega, decía, basta Cavani, me estás enamorando.
Claro, claro. Sí. Basta Cavani.
3 millones. Sí, mujer, hay gente que dice, que pasen este state de 7 a 9 todos los días en el loop, en cadena nacional. Gente que dice, no sabía las ganas que tenía de ver a Cavani bailando ballet en calzas, ¿no? Para más, hay mucha... Obviamente es un hombre muy atractivo, con un físico muy, muy, muy notorio.
Cultural, claro.
Que en esto lo hizo verlo... Yo creo que también tiene que ver mucho con la fineza de la pieza, porque a Cavani lo hemos visto muchas veces de torso desnudo en un partido, en una práctica, digo... Esas fotos circulan, claro. Pero esta es distinto, yo creo que por la fineza de la música, que también es de Luciano Superviel, y que también, digamos, no las donó gentilmente, él hizo esta música para La Tregua, que va a ser una pieza del Sodre, y como que dio un adelanto de esto para la pieza, y creo que esa combinación de esa buena fotografía, el blanco y negro, la música de Superviel, el propio Cavani, la dirección de Amelio, hacen que uno como que se regocije, es un minuto, es muy largo para hacer un spot de televisión, y sin embargo, es como muy muy atrapante, ¿no? Como muy agradable a la vista.
Te sumamos una repercusión así fuerte, hemos visto hombres llorar con la pieza.
Sí, hombres, sobre todo los que, para mí, los que más emocionan son los que más se sienten interpelados.
Wow, chicas, se la jugaron. A mí me han escrito amigos, maridos, mis amigas, y me dicen... La verdad que hasta los machos alfa nos llegó esto.
¿Viste?
Ese día estaba y las caminos que tienen las cosas. Un amigo mío fue a visitar a su madre que está en una casa de salud muy veterana y con sus 88 años, Mabel me mandó un audio diciéndome que estaba tan fascinada viendo eso y que qué buen mozo que es Cavani, que se había enterado que no había cobrado y que bueno, toda una cosa tan tan emocionante de decir, bueno, mirá las alegrías que te estamos dando a gente impensadas, pero más allá de eso, digo, Jocelyn Bugard, con quien yo te contacto, me comenta que ella y Cavani están muy felices con esto, muy felices, muy muy contentos, con, obviamente que todo esto fue aprobado por ellos, pero están muy impresionados de la repercusión y muy felices de ver que los dos son personas del interior, están llegando, Jocelyn, ella misma fue bailarina, y me decía que le escribió a su profesora de ballet, diciendo todo lo que falta para que la gente del interior pueda venir a bailar, la cantidad de niños que están allí con ese sueño frustrado por logística, por temas económicos, evidentemente, no es fácil, el interior sigue siendo difícil vivir en el interior, hay una desventaja grande.
No, y sigue siendo inmigrar, venir a la capital, la verdad.
No podemos, y menos un niño, una niña, que la familia no puede trasladarse una cosa que de repente es difícil. Es una decisión muy difícil familiar para que se tome... ese camino es muy drástico.
Bueno, pero el país tiene un buen nivel para ofrecer, para que pague ese sacrificio. Entonces es una manera hermosa de incentivar, de decir, bueno, acá hay una salida laboral, como decías, ¿no? A partir de un sueño que capaz que se toma como, tengo que llevar a mi hijo, jugármela por esto, también este Uruguay está desarrollando los caminos para que puedas vivir de eso.
Sí, eso sin duda. El Ballet Nacional viene con un, ustedes saben, un prestigio grande desde que Boca le dio este enorme impulso, Richetto ganando en Rusia. Claro. Este año se fueron en agosto tres bailarines del Sodre, se fueron a Alemania en lo que es un pase, básicamente.
Y uno de ellos es uruguayo, ¿no? Son dos brasileños y un uruguayo.
Nelson López.
Ahí va, hablábamos más temprano de Nelson López, que él justo tuvo que atravesar todo lo de los prejuicios, lo de repente la falta de futuro para un marón en el ballet y todo, y míralo ahí, ahora está en Alemania, ya acaba de estrenar.
Por eso, exactamente. Así que bueno, nosotros, yo pienso que esta campaña, estas cosas no son de un día para el otro, son pequeñas, se instalan las conversaciones en las familias, habrá gente que le da un poco de aliento, alguien que está medio dudoso, alguien que lo hace repensar su postura frente, capaz que no es que no todos los niños tienen que dedicarse a esto profesionalmente, de repente no, claro. Simplemente una cosa, sabemos lo bien que hace bailar para la seguridad, para el cuerpo, para la autoestima, bueno, entonces de repente alguien nada más que un niño o una niña que quiere bailar y que por alguna razón la familia no lo alienta, bueno, de repente esto puede ser un empujoncito, ya
claro, eso hace
eso
un cambio.
Es mucho.
Es muchísimo.
Ya
sí.
Eso es mucho.
Y siempre recuerdo que Cavani, uno piensa en Cavani y él es igualmente conocido, por ejemplo, como goleador del calcho, pero como el jugador de nuestra selección que más corría en la cancha. Me parece que...
del PSG era, ¿no?
Bueno, en el PSG, sí, pero en la selección, en el Mundial, cuando te muestran los kilómetros corridos por cada jugador, él era el sacrificado de la cancha, lo fue mucho tiempo en los lugares que le tocó jugar. Entonces, es como toda una imagen asociada a este cambio que se trata de transmitir.
Un gladiador.
Sacrificio que también, que es el ballet, ¿no? Bueno, claro. Él, yo no estuve dentro del rodaje porque lo quisimos dejar tranquilo, porque primero estábamos con la pandemia y además porque es una situación, obviamente, que hay que animarse, empezar a decir todo un texto a cámara, como lo dijo, que es largo, eso da mucho trabajo, ustedes que trabajan en radio lo saben, no es un profesional de la locución, es un hombre que ha hecho muchas cosas de modelo, pero bueno, el tema de hablar a cámara no es sencillo, así que le estuvo muchas horas y después estuvo muy contento con el tema del baile, quería seguir.
Divertido.
Y quedaron todos muy impresionados, es que él estaba vamos a seguir, estaba como muy contento y no era que quería sacarse el tema de encima, estaba como muy feliz.
Claro.
Es un atleta, ¿no? Entonces para ellos evidentemente... Y hay un video ahora en YouTube que lo pueden encontrar en la página del Sodre, que es sodre.uy, que está muy bueno, que en la cual él les enseña a cabecear y a tirar al arco a los bailarines del Sodre, tanto con zapatillas y tirando y muy divertidos y cabeceando y jugando al fútbol, un picadito, está muy bueno, y él en un momento dice ahí en el video, es que es lo mismo, es el equilibrio, el fútbol, el ballet, la danza, o sea, es como que claro. El paralelismo, ¿no? El saltar, la agilidad, bueno, así que, pero además quedó tan contento que Pablo Aguiar después lo agarró y le dijo, mirá, digo, que esto realmente te gustó, sabelo.
Si querés estudiar, vení.
Esto te gustó de verdad, sabelo, digo, fíjate con esta información, que esto te gustó de verdad.
Claro.
Y Adela, para ir cerrando, el costo fue bastante reducido para el Sodre porque fue honorario lo de Cavani y creo que también los realizadores también, ¿no?
Tanto el director Ameglio como Juan Miguel Herrera, como Matías Ameglio, que fue el encargado de la foto y bueno, la música de Superbiel, fue todo honorario. El costo del spot es... No sé ni si se puede decir porque es una locura de barato. Costó menos de $600, costó $560 el spot.
Wow.
Y algún amigo publicista me ha dicho que es impensable. Se hizo con una cámara muy chiquita. En un momento pensamos en alquilar una cámara mejor y era mucho más plata, eran como $3,000 y dijimos que no. O sea que Amelio tuvo que filmar una cámara realmente muy chica, con muy poco aparataje, con muy pocas personas. O sea, era un equipo mínimo, eran cuatro y realmente quedó de una calidad impresionante. Estamos todos fascinados con la pieza y la gente de la mente publicitaria está muy fascinada también.
Claro.
No, y la viralización, porque mira que a veces que haces una pieza.
Costó eso, lo cual es, alguien me decía, mira, es un spot así, si esa gente cobra, no puedes pensar menos de $30,000.
Claro.
Y bueno, costó 560 porque ellos donaron, porque obviamente Cavani donó su tiempo. Y después trabajaron con mucha libertad y Amelio pudo hacer lo que quiso y tuvo una conjunción de cosas de gente, creo que haciendo algo con mucha emoción en un punto, porque era como un lindo proyecto, era como está bueno hacer esto. Y no era vender algo, cualquier cosa, era vender una linda idea también.
Claro.
Creo
está
que
bueno
primero de... estuvo esa cosa linda de decir, y además Gerardo Cavani fue de una dulzura durante el rodaje, que quedó todo el mundo impresionado. El momento que le dijeron que fuera al camarino a almorzar, dijo, no, yo me quedo acá a almorzar con los muchachos, o sea, él... Fue de una calidez y una bueno, Jocelyn y la beba India que estuvieron durante todo el rodaje allí acompañando con una súper actitud a favor y cariñosa. Claro, y ella se iba al otro día de viaje y él se iba a los poquitos días. O sea que digo, nos quedamos muy impresionados de la calidad humana de ellos dos.
Ahora quedó como parte de la familia del Sodre.
Claro, y que se entregaron a vivir la experiencia. No, decía que está bueno comentar que no es el costo real de una publicidad de estas características en el mercado de lo que puede ser un rodaje privado, pero está bueno verlo desde el punto de vista de la erosión del Estado, ¿no? De que se pudo con creatividad hacer una campaña de concientización, en definitiva, con 500, $600, contando con una buena idea y la colaboración de todos.
La colaboración de todo, porque para las escuelas que son gratuitas también, claro. Y del Estado, o sea, creo que todo combina para que sea así, claro. Estamos pidiéndole estos días a las cadenas de cines, si lo pueden pasar en sus pantallas, fue una idea del equipo de comunicación del Sodre, cuando vieron la pieza dijeron habría que pasarla en el cine, sí. Estamos haciendo las gestiones con los cines digamos del Uruguay, con los complejos que todos conocemos en los shoppings y en bueno, Life y Grupo Cine, estamos contratando a Cinemateca, estamos tratando de que todos ellos, aunque sea le pasen unos días, para poder ver la pieza en pantalla grande, que en los países se puede lucir mucho. Y es, alguien me decía que otro día en un grupo de WhatsApp, decían, esta es una campaña de UNICEF. Yo decía, no es UNICEF, es como que ya se convirtió en una campaña que ya, yo creo que trasciende el Sodre.
Es de la ONU.
Claro, es una campaña que trasciende un poco ya el Sodre, y creo que vamos a estar, es algo de decir, es una imagen muy fuerte, es como decir, bueno, animate a otra cosa también. Creo que es muy lindo también por ese lado.
Tal cual, Adela. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que disfrutamos del spot y de todas sus repercusiones durante el fin de semana. Dio para hablar de cosas importantes, así que eso ya es muchísimo el aporte que se hizo, más allá de que Cavani esté tallado. Y del lado Cavani de la vida también. Todo.
Estamos muy contentos y yo creo que tiene que ver con que somos un consejo directivo. Martín Tamuzú es el presidente más joven que ha tenido el Sodre, asumió con 41 años. Uh-huh. Y el otro personaje muy interesante es Claudio Aguilar, que es el consejero, es de Trinidad. Y él es la primera vez que el Sodre tiene un consejero del interior. Y Claudio viaja a Montevideo a trabajar y está todo el tiempo con esto del interior en la cabeza. Y bueno, ayer en Paso de los Toros se presentó el coro, reinaugurando un teatro, el Teatro Sara Ibáñez, en Paso de los Toros. Estamos con muchas ideas, con muchas ganas, con mucha energía. Nos agarró la pandemia, hay un recorte del gasto, pero yo... No vamos a bajar los brazos, estoy segura que no vamos a bajar los brazos. Y creo que esto de Cavani es una como la punta de una energía que hay en nosotros y en todo el Sodre de alegría y de continuar una gestión que hizo cosas muy bien, ya que el ballet está fantástico y sabemos que vienen cosas muy lindas por delante. Estamos con mucha ilusión.
Qué bueno, la verdad que no se enorgullece a nosotros también. Y decirle a Martín Intamuso que cuando tenga un ratitito nos venga a enseñar el line.
Ah, el line dancing, si vos ya lo tenés incorporado. Estábamos por el tema del Prado que estuvimos aprendiendo line dancing.
Estuvimos inventando ahí, haciendo papelones.
Cada vez más varones se tienen que animar a hacer el baile este del country inspirados por Cavani.
Ahí está.
Gracias, Adela.
Ay. A ustedes, gracias por la nota y un saludo para todos por aquí.
Te mandamos un beso grande.
Hasta luego.
Chao, chao.